Y ya tenemos comunicación telefónica, como lo habíamos adelantado, como lo habíamos prometido, con Luz Egel, licenciada en Biología Molecular y becaria del CONICET, que realizó un estudio que revela el impacto del cambio climático en la producción del maíz. Así que, bueno, es un gusto saludarte desde aquí, desde Radio Nacional Pancha. Hernández, Gabriela Ochoa y Maiko Martini te saludan. ¿Cómo te va, Luz? Muy buen día.
Buenas, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación, ¿cómo andan? Un gusto estar participando en el programa.
El gusto es nuestro por tenerte aquí, muchas gracias por atendernos. Y bueno, para empezar el diálogo, nos gustaría que nos cuentes un poco por qué decidiste estudiar cómo afecta el cambio climático en la producción del maíz, porque es un concepto interesante sin duda, ¿no? ¿De dónde salió la inspiración o la idea de estudiar esta problemática?
Bueno, ahí como para contarte, bien dijiste, yo soy becaria del CONICET, entonces, bueno, parte de mi investigación o proyecto de investigación es una nueva línea de investigación dentro de lo que es en conjunto con la Universidad Nacional de San Luis y la Universidad de Buenos Aires, donde estudio cómo el aumento de las temperaturas, en este caso proponemos 40 y 50 grados, que ya están siendo temperaturas bastante habituales, ¿no?, en la cotidiana, afectan o no, porque esa es parte de nuestra hipótesis, en la germinación de semillas de maíz. Uh-huh. Todo esto obviamente en condiciones de laboratorio, in vitro, como le decimos, pero que, bueno, a futuro se podría hacer también un paralelismo, ¿no?, con lo que puede suceder en un campo con las semillas recién sembradas, bueno, si le afectan o no este aumento de las temperaturas. Esto es una línea nueva que, bueno, nos pareció muy interesante poder trabajar, porque, bueno, está siendo una cuestión cada vez más cotidiana el tema de que si sentimos aumento de las temperaturas, a la media global de las temperaturas está en aumento, y ya hay regiones de nuestro país, del mundo, donde se llega, no supera incluso los 50 grados, y no hay muchos estudios de cómo eso afecta o no, digo, en la germinación de cualquier tipo de semilla. Nosotros obviamente no podemos agarrar cualquier semilla para el estudio, sino que tenemos que centrarnos en algún tipo para, bueno, poder hacer todo de forma más puntillosa, ¿no?, y profunda la investigación. Decidimos elegir el maíz porque, bueno, es un cereal que se busca producir a gran escala, tanto en San Luis, donde yo soy oriunda, como en el país, y bueno, tiene un alto valor económico, así que, bueno, poder estudiar un poco en eso, y también obviamente permite que después, a futuro, se pueda proyectar eso en otras semillas, digo, en otras plantas, en semillas nativas, bueno, etcétera, ¿no? Es como algo muy muy amplio para poder estudiar y extrapolar a otras plantas. Pero bueno, eso sería un poco de dónde surge.
Perfecto. Y antes de ir a los resultados, a lo que indica la investigación, bueno, recién comentabas que es un estudio conjunto de la UNSL con la Universidad de Buenos Aires. Eso quiere decir que, además de vos, también hay otros profesionales que han participado, ¿no?, en este análisis.
Claro, o sea, tengo mi directora, la doctora Liliana Pena, que es desde la Universidad de Buenos Aires, acá de la UBA, de la Facultad de Bioquímica y Farmacia, y del Instituto de ICFIF, que es el de Instituto de CONICET, donde yo hago pie, y después a mi codirectora, la doctora Verónica Pérez Saca, que ella es de la Universidad Nacional de San Luis. Entonces, uh-huh, entre ellas, yo siendo parte de su proyecto, o de esta línea de investigación, hacemos el vínculo y el nexo entre estas dos instituciones, y CONICET, obviamente, como ente instituto nacional, que también aporta y financia, digo, porque es clave CONICET en esto, en poder financiar las investigaciones, sino nuestro país, si uno quiere hacer un doctorado o quiere investigar, tenemos la posibilidad de que esté CONICET, como muchos otros entes de ciencia, ¿no?, y ciencia y tecnología, que te financia, que te pagan un estipendio para que vos en 4, 5, 3 años puedas investigar diferentes proyectos, ¿no?, que uno propone. En otros países esto no es así, digo, si no tenés una beca lo tenés que pagar, porque no hay estos, uh-huh, institutos que paguen esto, aporten, ¿no?, y apuesten, porque creo que es una apuesta, ¿no?, del país, la región, para que ciertas líneas, ciertos tipos de investigación se lleven a cabo. Entonces, bueno, es muy importante tanto el convenio con las universidades públicas, que eso es fundamental, junto con todos estos institutos también nacionales de ciencia y tecnología, como es el CONICET, hay muchos otros, para poder financiar así las diferentes investigaciones, que es todo un trabajo en equipo.
Muy claro. Y consultarte también sobre, bueno, recién mencionabas que las temperaturas superiores a 45 grados, rondando los 50, afectan, ¿no?, al cultivo de maíz. Pero ¿cómo se llega a la conclusión de que estas temperaturas están afectadas por el cambio climático? Porque también, o están influenciadas por el cambio climático, porque pueden ser, no sé, por otros fenómenos meteorológicos puntuales, como el fenómeno del Niño, por ejemplo. ¿Cómo se concluye que el cambio climático es el responsable de este aumento de las temperaturas, como dice el título del estudio?
Claro, o sea, nosotros todo lo que es el tema del cambio climático nos basamos por ahí en todos los informes del IPCC a nivel mundial, digo que todo tiende a decir que las temperaturas ya están cada vez aumentando. Obviamente también nos basamos en esto de que cada vez que pasa el tiempo y esto de no se llevan a cabo muchas políticas para frenar la producción de gases de invernadero y demás a nivel mundial, se tiende a que los periodos más fríos en el año tienden a ser más cortos y los de calor tiendan a ser cada vez más largos, ¿no? Por eso tenemos veranos más largos, con mayor temperatura, o la media de la temperatura empieza a aumentar, y inviernos cada vez más cortos. Entonces, bueno, basándonos en eso, buscamos también estudiar un poco las temperaturas. Obviamente, como vos decís, no es que en todos lados está ocurriendo efectivamente este aumento, sino que hay una tendencia a que en cada vez mayor regiones de tanto el país, a nivel mundial, haya una tendencia al aumento, ¿no? O periodos cortos donde la temperatura es crítica, ¿no? 50, 60 grados. Entonces, bueno, un poco valiéndonos en esos datos, que digo que no los estudiamos nosotros, sino son otros investigadores y científicos, como los que forman parte del IPCC a nivel mundial, decimos, bueno, eso cómo afecta en el caso en maíz. Y eso estudiamos nosotros, ¿no? Estudiamos así como muy a grandes rasgos unas moléculas adentro del maíz que se llaman las especies reactivas, del oxígeno, hay muchas, del nitrógeno, hay muchas especies reactivas, que eso están en un equilibrio dentro de la semilla, y cuando las sometemos a temperaturas elevadas, ese equilibrio vemos que puede estar alterado, ¿no? Estas especies se necesitan también para poder que la semilla se germine normalmente y en buenas condiciones, pero cuando se altera ese equilibrio puede generar daños, o que pierda el vigor, la potencia germinativa de la semilla. Entonces, bueno, eso vamos evaluando, ¿no? Si se rompe ese equilibrio, ¿qué sucede? Si la semilla germina de igual manera o se ve alterada. Y bueno, los primeros resultados, obviamente esto son mis primeros 2 años de investigación, faltan 3 más, estamos viendo que indudablemente a mayor temperatura se modifica este equilibrio y hace que la semilla pierda un poco de vigor en la germinación y que no germine de igual manera que no estuviera sometida a temperaturas altas. Entonces, bueno, eso ya es un buen dato para seguir potenciando la investigación y viendo qué más sucede, ¿no?, adentro de la semilla.
Perfecto. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que hablamos hasta ahora, podemos concluir que las elevadas temperaturas influenciadas por el cambio climático afectan a la fertilidad de las semillas del maíz. Esa sería la primera conclusión preliminar del estudio.
Claro, más que la fertilidad, el poder germinativo, que se le dice, ¿no? La capacidad que las semillas tenga de poder germinar, echar raíz, así a grandes rasgos. Ese poder, esa capacidad que tienen ellas, se empieza a alterar. Entonces, bueno, eso puede generar que en un campo que nos ha pasado, vivo en Argentina, se han perdido, no sé, por ejemplo, por hectáreas de soja o de otro tipo de semillas, digo, cualquier semilla también que se vea afectada, puede no germinar, y más incluso si hay temperaturas elevadas. Entonces, bueno, eso estamos intentando investigar, sabiendo que es algo importante, más en nuestro país, que hay mucha producción, digo, de cereales a gran escala, bueno, y que también depende mucho la economía de esta producción y que se produzcan las grandes hectáreas que se siembran, bueno, es decir, bueno, buscar alternativas, ver qué más, y también, ¿por qué no?, extrapolarlo a nuestras semillas nativas, a nuestros bosques nativos, que también es importante preservarlos, bueno, evaluar qué es lo que sucede también con este aumento en las temperaturas mundiales, ¿no? Y global.
Perfecto, y le comento a la audiencia también que Luz es integrante de Jóvenes por el Clima Argentina, es coautora de un libro recientemente presentado por esta organización, ¿no?, que ha sido escrito por varios integrantes, le comento a la audiencia para que lo sepa, y en ese sentido quería preguntarte, bueno, relacionado con tu labor de activista y con tu labor de científica sobre esta situación, el cambio climático, el aumento, el calentamiento global, digamos, ¿tiene el potencial de desencadenar una crisis alimentaria o una crisis de la producción agropecuaria, por ejemplo?
Y yo creo que sí, es algo de lo que estamos peleando mucho los activistas, los científicos que también investigamos temas relacionados al, bueno, al cambio climático, que bueno, que obviamente eso afecta, que no es una agenda blanda el ambientalismo, el ecologismo, digo, en nuestro país este año por la fuerte sequía, los aumentos de las temperaturas y demás, se perdió más de 3 puntos del PBI en nuestro país. Entonces, bueno, ya vemos cómo empieza a ser algo importante, puede ser el aumento de temperaturas, inundaciones extremas, y todas las catástrofes climáticas empiezan a ser con más intensidad, se empiezan a manifestar con más intensidad que en otros periodos anteriores. Entonces, bueno, eso ya es importante tenerlo en cuenta y tomar esta perspectiva, ¿no?, ambiental, para pensar, diseñar políticas públicas y proyectos a futuro. Si no se tiene esta perspectiva ambiental en consideración, se va a tomar, a mi parecer, digo, y a muchos de los que somos activistas, ideas, proyectos erróneos que no van a terminar de ver el problema en su compleja, en su total integralidad, ¿no? Si no tienen la perspectiva ambiental incluida. Entonces, bueno, obviamente, es decir, que el cambio climático sí existe, que no es una mentira. Bueno, va a ser un poco un desafío ahora teniendo un candidato a presidente que niega el cambio climático. Va a ser un desafío, bueno, que las temáticas ambientales sí se tengan en consideración y que no se tengan en consideración solamente por lo económico, ¿no? Porque, digo, ha habido ya noticias donde el FMI propone ahora invertir en Argentina plata para temas relacionados al cambio climático, todo con una cuestión lucrativa y especulativa de atrás, pero tampoco queremos eso, sino que queremos un ambientalismo con perspectiva social, con justicia social y que busque realmente solucionar los problemas de fondo, porque digo, sabemos que la crisis climática afecta en mayor medida a las personas, a las ciudades con más vulnerables, que tienen menos condiciones y demás. Entonces, bueno, queremos ese tipo de ambientalismo, ese tipo de proyectos, y bueno, obviamente lucharemos y bregaremos para que así sea.
Muy claro, y como última pregunta ya más de opinión como militante ambiental y científica del CONICET, bueno, justamente por lo que hablabas del nuevo gobierno nacional que manifiesta, bueno, al menos el futuro jefe de Estado manifiesta negacionismo sobre el cambio climático, y también en su momento dijo la posibilidad de cerrar o privatizar el CONICET. Entonces, preguntarte sobre tu opinión acerca de estas dos cuestiones, tanto sobre el Instituto Científico como sobre la posición del gobierno, del futuro gobierno, respecto al cambio climático. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Sí, obviamente al principio dijo que iba a cerrar o que iba a modificar el CONICET porque tal cual estaba no funcionaba. Ahora, bueno, parece que no lo va a cerrar, ya parece que, porque bueno, todavía no se sabe la conformación final del gabinete, ha designado un doctor, Salamone de apellido, que sería el nuevo director del CONICET a nivel nacional. Creo que el CONICET obviamente hay que seguir modificándolo, hay cosas que no están funcionando el 100, digo, como muchas de las instituciones, pero nunca cerrar, digo, nunca ir marcha atrás, me parecen. En los derechos que hemos conseguido, porque el país invierta parte de su PBI, ¿no?, a nivel nacional, en una institución como es CONICET, para poder financiar diferentes proyectos de investigación y que uno se pueda quedar en el país para hacer ciencia argentina, y que eso le dé una perspectiva de soberanía, ¿no?, a nuestro país, es fundamental, digo, si no, después, si uno no desarrolla ciencia, no produce conocimiento crítico, ¿no? En el país, digo, después cómo uno se planta como país, ¿no? Frente a los otros, ¿no? Frente a la región, frente al mundo. Es fundamental. Y creo que eso nos ha costado poder mostrarlo y hacerle entender a la comunidad que es fundamental cuidar instituciones como el CONICET y como muchas otras más. Obviamente ahora se plantean ciertos cambios, no es que va a quedar CONICET tal cual está, se va a abrir mucho la cuestión de los privados, la parte de los mercados y todo el sector privado que ahora no está tanto no influye tanto en CONICET, bueno, ahora sí se busca que se empiece a hacer como un nexo importante entre lo público y lo privado. Bueno, eso obviamente estamos en situación de alerta, en alarma, porque eso puede traer mucha más flexibilización laboral, precarización, dijeron que tenemos que aumentar la productividad en CONICET, bueno, entonces significa que aumentar muchas más horas trabajando, a veces no son las mejores condiciones, entonces bueno, queremos que se respeten los derechos básicos, también se dijo que se iba a disminuir las partidas de ingreso para el CONICET, es decir, gente que no va a entrar ni como becario, ni como a carrera de investigación, eso significa gente que se tiene que ir afuera o buscar otro trabajo, tampoco queremos eso. Entonces, bueno, eso ha sido un poco las líneas de este nuevo director, que bueno, eso te pone eso en estado de alerta, porque queremos tener mínimo los derechos básicos y todo lo que nos faltan también conseguir, porque yo siendo becaria no tengo un sueldo, no soy trabajadora, sino que tengo un estipendio, que es lo que se le dice, que bueno, obviamente entiendo que hay que seguir luchando por todo lo que nos falta y no retroceder, ¿no? No que se nos congelen nuestros ingresos y demás. Así que bueno, un poco eso es lo que sabemos, no vamos a dar todo para que no se cierre CONICET ni ninguna otra institución y que se garanticen las mínimas condiciones que venimos teniendo, porque bueno, eso también garantiza un buen desarrollo de la ciencia en nuestro país.
Perfecto, Luz, muchas gracias por atendernos, muy muy clara la información que nos has brindado, y bueno, reitero mis agradecimientos y mientras esté abierta Radio Nacional, los micrófonos a disposición para poner el debate sobre estos temas. Muchas gracias nuevamente por atender el llamado.
Gracias a vos, Mico, un abrazo para todos y bueno, estaremos en contacto, como siempre. Gracias.
Igualmente, tenga buen fin de semana. Hablábamos con Luz Egel, licenciada en Biología Molecular, becaria del CONICET y, bueno, autora de esta investigación sobre cómo el cambio climático afecta a la germinación de las semillas del maíz.